Pero tiene mucho que... Sí, el Salmo 3. Pero tiene mucho que podemos sacarle de allí. Saben que los salmos son preciosos, ¿verdad? Son preciosos, tienen un lenguaje rico en cuanto a si tú quieres, necesitas palabras o cómo alabar al Señor, metáforas, ahí está, ¿verdad? Lee los salmos. Porque tiene todo eso. Y muchas veces, cuando leemos los salmos, los leemos bien rápido y no nos detenemos, ¿verdad?, a pensar o meditar en lo que realmente nos está diciendo. Y si nos ponemos, y si nos paramos un momento y de veras estudiamos, los estudiamos, van a ver que tienen bastantes cosas. Este Salmo de David, como les había dicho, y vamos a ver este Salmo, y saben que es sobre el temor y la ansiedad, ¿verdad? Yo sé que aquí ninguno sufre de eso, ¿verdad? Ninguno padece de eso. Si yo nada más me subo a mi carro y ya empiezo a sentir ansiedad cuando vengo desde Glendale hasta acá. Pero Salmo de David, ¿verdad? Donde, como les estaba diciendo en cuanto al lenguaje de los salmos. Los salmos y este salmo expresan un lenguaje donde expresan sus emociones, ¿verdad? Señor, rómpele los dientes, ¿verdad? Emociones. Emoción, de que el Señor nos ha dado emoción. Todos somos bien emocionales. Bueno, algunos más que otros, ¿verdad? Algunos como que no dejan sus emociones salir, ¿verdad? Y no es bueno eso, ¿amén? No es bueno. Y los otros se van hasta el otro, hasta el otro, y son bien, y dejan que las sus emociones tomen control de ellos, ¿verdad? Y tampoco es bueno. Lo que necesitamos es estar, ¿a dónde? En un plano medio, ¿verdad? Y como les digo, algunos somos tan, y unos ni muy. Yo soy de los que no somos ni muy, no somos nada. Mi termostato está bien bajo en cuanto se quiere decir emocional. Yo no soy muy emocional, ¿verdad? Y estoy tratando, porque mi esposa quiere que sea emocional. No, pero yo no sé, corre en la familia Martínez, los hombres Martínez somos, ¿verdad? Somos de guerrero. No. No, y no enseñamos mucho nuestras emociones, ¿verdad? Mi hija me dice, Yara, I never seen you. Nunca te he visto llorar, dice. Le digo, no, mija, digo, solo voy a llorar cuando tú te cases. Solo cuando tú te cases, entonces sí voy a estar llorando ríos, ¿verdad? Pero emociones, así emociones, ¿verdad? Esas emociones que son que Dios nos ha dado, amén. Pero también no tenemos que dejarlas que nos controlen, pero tampoco no enseñarlas, ¿verdad? Quedarlos guardados, no negarlas, sino que tenemos que saber cómo procesar, ¿verdad?, nuestras emociones, comprendernos cómo somos, ¿verdad? Y poder tener control sobre ellas, ¿verdad? De una manera que no afecte mi relación con Dios y con los demás. Porque de la forma de que nosotros procesamos nuestras emociones, amén, van a dictar cómo vemos a Dios, ¿verdad? Y a los demás. Así es que tenemos que aprender a orar a través de qué? De estas emociones, amén. Estas emociones. Y David nos va a dar vamos a ver aquí un modelo para la oración. Y vamos a leerlo todos. Voy a pedir que se pongan de pie y lo vamos a leer todo el Salmo, amén. El Salmo 3. Y me voy a quitar los lentes porque los lentes son para ver, pero ya no puedo ver nada con estos, ¿eh? Y la palabra del Señor dice, vamos a leerlos todos juntos. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo será tu bendición. Y todos decimos, amén. Amén. Pueden sentarse. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te pido que nos ayudes, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho así, Padre, como somos. Y no hay otro igual que nosotros, Padre. Somos únicos, cada uno, individuos hechos a tu semejanza, Padre. Con emociones, Señor. Pero a veces pensamos que estas emociones son malas, Señor. Pero gracias, Padre, porque tú nos has creado así. Ayúdanos, Padre, a verte a ti, Señor. Cuando estemos en estos tiempos de temor, en estos tiempos de ansiedad. Es que abre nuestro corazón, Señor, y háblanos fuertemente, Padre, nuestro corazón. Padre, necesitamos, Padre, que nos hable, Señor. Cristo, oramos, todos decimos. Amén. Así es que, Salmo de David. Y ahorita les digo el trasfondo. Pero vamos a hablar sobre el temor y qué, y la ansiedad. Y miren lo que dicen los primeros dos versículos, porque ahí nos va a poner el problema. Y lo que va a hacer David es que va a identificar la fuente de qué, de sus problemas, ¿verdad? El por qué tiene temor, el por qué tiene ansiedad, ¿verdad? ¿Y qué dice el versículo 1? Dice, oh Jehová, ¿cuántos sean qué? Multiplicado mis adversarios, ¿y cuántos? Muchos son los que se levantan contra mí, ¿y luego qué? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, ¿en quién? En Dios. Muchos, muchos multiplican, muchos, muchos enemigos, muchos están levantando, muchos dicen. No es uno ni dos, ¿son cuántos? Muchos enemigos están levantando contra mí. Aquí está el problema, ¿verdad? Está identificando la fuente de qué? De su malestar. De por qué está temiendo. Y si vemos el trasfondo, decimos, pues tiene razón. Tiene razón él en estar qué? Así. Porque, ¿sabe qué? Y vamos a verlo en dos dimensiones esto, ¿eh? Primero, en amenaza, es una amenaza física, ¿amén? Porque está diciendo, oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Es que vienen muchos en contra de él. Y el trasfondo de este salmo es, ¿se acuerdan en 2 Samuel 15, 13? Y ahorita vamos a ir para allá. Su hijo Absalón se estaba rebelando contra él. ¿Se acuerdan de eso? Se estaba rebelando contra él. Y él iba, ¿qué? Y vamos para allá. 2 Samuel 15, 13 al 14. Porque les digo, tiene razón en estar así el pobre. Si yo estuviera en sus zapatos, yo estuviera llorando, ¿verdad? Entonces sí me vería a mi hija llorando. 2 Samuel 15. Y vamos a leer el 13 al 14. El 13 y 14. ¿Estamos? Y dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo, todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, dice, no sea que apresurándose, él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ahora vamos al 23, versículo 23. Y dice, y todo el país, ¿qué dice? Lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Así es que se levantan, viene Absalón, va a venir, escucha que va a venir Absalón, su hijo, no es un enemigo, no es otro rey de otra ciudad, sino ¿quién? Su propia sangre. Viene y ve qué, dice, los va a matar. Así es que hace, ¿qué hace David? Agarra a todos, dice, vámonos. Él no quiere enfrentarlo, sino que dice, vámonos. Y que dice, iba toda la gente llorando, iba caminando. Y vamos ahora al versículo ahí mismo, al 30 y 31. Dice, y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y la subió cómo? La subió llorando, dice. Llevando la cabeza, ¿qué? Cubierta y los pies descalzos. El gran rey David. ¿Lo han reducido a qué? A ir descalzo, caminando y llorando. Y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y no solo eso de que su hijo lo iba a matar, pero sino que su consejero, su amigo, le metió el puñal por la espalda y lo traicionó. En versículo 31, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ese era como el cherry on top, ¿verdad? Su amigo, su consejero, Ahora él está con Absalón. ¿Se imaginan cómo iba? ¿Verdad? Y por eso él dice, y si siguen leyendo la historia, van a ir 12,000 soldados. Y no son los soldados rasos, sino que los Navy SEALs, ¿verdad? Van a ir, los Rangers van a ir tras él, los mejores. Por eso él dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Ah? Ahora podemos ver, ¿verdad?, por qué lo está diciendo. Pero quiero que veamos esto en dos aspectos. Primero, ¿verdad?, es el ataque físico. Muchos vienen contra mí, 12,000 hombres vienen contra mí. Absalón, ¿verdad? Pero lo segundo es, si tú quieres, una amenaza psicológica, que a veces es más dura que los ataques físicos, ¿verdad? Lo que dice la gente. Porque aquí, miran lo que dice ahí el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en quién. En Dios. Es que amenaza física, ahí vienen, es real. Vienen a matarme, tengo que huir. Pero más duro siempre es que lo que la gente está hablando de uno, ¿sí o no? ¿Ah? Este ataque es muy diferente, ¿verdad? Porque lo están atacando a él, la identidad de David, su sentido de importancia y su estatus. ¿Qué le están diciendo? Sí, David, Dios todavía salva, pero no te va a salvar a ti, ¿verdad? Ya no te vas, te ha deshecho. Ya no tienes su favor de él. Dios te ha ¿qué? Dejado y mira cómo vas ahora. Muchas veces que esos ataques psicológicos son mucho más difícil, ¿verdad? De los ataques físicos. Los ataques físicos, si tú quieres, tal vez duran uno que otro, y te dan un golpe o lo que sea, y estuvo, ¿verdad? Oh, pero cuando empiezan a hablar de ti y tu persona, híjole, eso sí, hiere y hiere muy duro, ¿verdad? Y fuerte. Así es que el miedo. Vamos a hablar del miedo primero y definirlo, ¿verdad? Creo que todos sabemos, ¿verdad?, que es miedo. Pero es una emoción primaria, ¿verdad? Aunque no nos acordamos, pero es la primera emoción que sentimos cuando nacimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando? Imagínense a un niño recién nacido, ¿verdad? Está bien calientito en el estómago de su mami. No se tiene que preocupar por comida, porque pues ahí le está, ahí tiene la manguerita, ¿verdad? Está bien calientito, no necesita de nada. Y de repente sale. Siente el aire frío en sus pulmones. ¿Y qué hace? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Pero también, de acuerdo, cómo has vivido tu vida, va a ser la última emoción antes de que te mueras, ¿verdad? Si es que no recibiste a Cristo en tu corazón, ¿verdad? La incertidumbre de qué va a pasar. Y luego, es que cuando naces, cuando mueres, y toda tu vida en medio, vas a sentir temor. Vas a sentir temor. Pero, es que el miedo es una respuesta instintiva a un peligro muy claro y presente. ¿Amén? ¿Verdad? A un peligro. La respuesta, ¿cómo respondes tú? Pero, así es que es un instinto que enciende todas las glándulas, y estaba viendo esto, no sé, no sabía qué era, pero ya más o menos sé. Todas las glándulas, dice, suprarrenales. Y estas son las que inundan tu cuerpo con adrenalina. Así obtienes ese estallido, ¿verdad?, de adrenalina o energía o claridad para poder pensar o responder y salvar tu vida, ¿verdad? Cuando tienes miedo, eso es lo que pasa. ¿Ves cuando ven los videos de que un carro se va fuera de control y se va a la banqueta y de repente ves a un hombre que salta bien alto y se quita, ¿verdad? Esa es la adrenalina. Cuando te da miedo, agarras esa adrenalina. Y escuchas de hombres que pueden levantar hasta carros por tratar de salvar la vida, ¿verdad? Cuando les da temor, estas glándulas sueltan la adrenalina, ¿verdad? Y te da esa fuerza, esa claridad para poder pensar. Así es que en sí es bueno el miedo, ¿verdad? Si no tuviéramos miedo, caminaríamos en la calle en tráfico. ¿Por qué no tendríamos miedo de qué? De morir, ¿verdad? Así es que es bueno, ¿verdad? Es bueno. ¿Todo bajo qué? Control. Si lo dejas, ¿verdad?, que esa emoción tome control de ti, entonces sí, es arrasadora, ¿verdad? Así es que es una emoción constructiva, positiva, porque salva tu vida, ¿verdad? Ahora, la ansiedad. La ansiedad es, y si tú quieres, el miedo es rápido, viene y luego se va si tú quieres, pero la ansiedad es como esas nubes, ¿verdad?, que nunca se quieren ir, nunca se despegan, como que el cielo nunca sale el sol, ¿verdad?, y como que ahí está. Son los sentimientos de ansiedad que, y es muy común también, ¿verdad? Y saben que estaba leyendo esto de que la gente vivía bien a gusto hasta que, y la ansiedad como que no sabía mucho de eso, como que no había, pues, o sí había, pero en muy pequeño número. Pero desde que inventaron, ¿saben qué? La bomba atómica, que les quitaron la seguridad del sentido de que estabas seguro y que podrías morir en cualquier momento, porque los rusos tenían hasta misiles en Cuba, ¿se acuerdan de eso? Como que todo, la ansiedad como que salió a relucir en todas partes y todos andaban ansiosos. ¿Por qué? Porque los rusos podrían oprimir el botón y ¡pum! Ya moriste, ¿verdad? Y ya moriste. Así es que la ansiedad, una experiencia psicológica, ¿verdad? Y es el temor a la muerte. El temor a la muerte, eso. Pero también es el estado de sentirte insignificante, sin sentido, sin valor, ¿verdad? De que cualquier cosa que hagas, como que nada te sale bien, ¿verdad? Como que te falla todo. Nadie te pone atención. Eres insignificante, nadie te pone atención, ¿verdad? Y todo eso. Y tus relaciones siempre fracasas, todo lo que tú quieres hacer no te sale y todo eso, ¿verdad? Así es que, y como que, así es que eso es, temor y qué, y ansiedad. Ahora David claramente, ¿verdad?, obviamente tiene su clara amenaza física, ¿verdad?, quieren matarlo. Pero la propaganda de su enemigo está consumiendo su propia percepción de sí mismo, su condición de rey, su condición de padre, se está desboronando todo, ¿verdad?, porque Dios, él era el rey. Y ahora no soy nada, ¿verdad? Su identidad, ¿quién era él?, se lo han, ¿qué?, quitado. Tú eres un nadie. Lo estaban ningoneando, ¿verdad? Y me acuerda, y vamos a ver lo que hace ahora. Así es que ahí está. Está temor, tiene ansiedad por todo lo que le está pasando alrededor. Pero vamos a ver qué es lo que hace él para lidiar con todo esto. Y creo que es buen modelo para nosotros. Y ahí me acuerdo del versículo de Primera de Pedro 5:7, apúntenlo nada más y se los voy a leer, porque se me va el tiempo bien rápido. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de ¿quién? De vosotros. Y eso es lo que va a hacer él. Es que apunten ese versículo, porque miren lo que hace. Y vamos a agarrar esa palabra, echando toda su ansiedad sobre ¿quién? Sobre Dios. Y eso es lo que va a hacer, porque miren lo que dice en el versículo 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo, ¿qué dice? Alrededor de mí. ¿Eres qué? Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Así es que, ¿qué está haciendo él? Quitando sus ojos de él, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí. Ahora, ¿quién está poniendo sus ojos? Está echando sus ansiedades ¿sobre quién? Sobre Dios. ¿Sobre quién es Dios? Sobre el carácter de Dios. Ya no está tan enfocado en que vienen a matarme, sino que ¿quién? Ahora está describiendo a Dios. ¿Y qué dice? Les va a decir cuatro cosas, ¿verdad? Eres mi escudo, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza y el que me responde, ¿verdad? Cuando yo clamo. Así es que, la primera, mi escudo. Cuando piensas de un escudo, ¿para qué es? Protección, ¿verdad? Para protegerte. ¿De los qué? De los ataques, ¿verdad? Para eso lo pones. Pero ¿sabes qué? Un escudo no previene, ¿verdad? No. Es para, no previene, sino protege. O sea que, ¿los ataques van a qué? A venir, ¿verdad? Mira lo que está diciendo David. Señor, tú eres mi escudo, el que me protege cuando vienen ¿qué? Los ataques. No está diciendo el que me quita los ataques. ¿Están viendo? No es el que me quita los ataques. Eso no es lo que hacen los escudos, ¿verdad? Sino que protege cuando estás en la batalla. El que protege cuando estás ahorita David está corriendo. ¿Le va a quitar eso ahorita? No, lo va a dejar que pase por ahí, ¿verdad? Pero él sabe que ¿qué? ¿Quién es su escudo? Tú me vas a proteger cuando voy, cuando está pasando todo esto. Porque tenemos suposiciones erróneas sobre quién es Dios, ¿verdad? Y a veces pensamos, ¿verdad?, que si vienen dificultades, bueno, la primera es de que cuando vienen esas dificultades pensamos que Dios nos ha abandonado, ¿verdad? O que tal vez pequé y Dios me está castigando. Me ha abandonado. Pero no es así, Dios está contigo. Dios está ahí. Y a veces piensas que el rol o el papel de Dios en tu vida es evitar que te pasen cosas como estas. ¿Sí o no? ¿Quién pensaba así? ¿Verdad? Y que Dios te iba a poner en una burbuja invisible y te iba a proteger de todos los espíritus y de todos los males. Y hay gente que piensa así, ¿verdad? Pero no, Dios va a dejar que vengan ¿qué? Los ataques. ¿Estamos viendo? Que vengan los ataques. Pero dice, ¿qué dice David? Tú eres mi escudo alrededor de mí. ¿Durante qué? Esos ataques. ¿Lo estamos viendo? Sí. Y Dios va a prevenir a algunos, amén, o muchos. Pero va a haber algunos que nos va a dejar ¿qué? Pasar por ahí. Porque Él quiere que nosotros sepamos y que nosotros tengamos bien en presente de que Él está ahí con nosotros y que no nos va a dejar. Amén. Por eso Él dice, Él es mi escudo. Él es mi escudo para protegerme físicamente, ¿verdad? Tengo seguridad. ¿Qué es lo que más quiere uno? Seguridad. ¿Y ve a quién? A Dios para su seguridad, ¿verdad? Así es que, pero ¿cuál es la parte más importante que necesita protección? ¿Qué es lo que vimos también? La segunda cosa. Primero era físico y la segunda era ¿qué? Psicológico, ¿verdad? Así es que Él necesita protección de su identidad, su importancia, de su reputación, ¿verdad? Y miren, y les voy a leer este versículo, este es otro Salmo 7:5, que dice, mismo de David, el Salmo 7, versículo 5, dice, que el enemigo me persigue y me alcanza, dice, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. O sea que mi reputación, mi honra, todo eso, está por los suelos, ¿verdad? Así que, ¿qué dice la segunda cosa? Dios primero es mi escudo y luego mi segunda cosa es ¿qué? Mi gloria, ¿verdad? Dios es ¿qué? Mi gloria. Ahora, a Dios le atribuimos gloria, amén. Toda la gloria y toda la honra. Pero también sabes que el hombre puede tener gloria. Obviamente no es igual que la de Dios, ¿verdad? Pero aquí se está refiriendo a su reputación, ¿verdad? A su honor de David. Algo que es significativo, de importancia, que tiene peso. ¿Verdad? Es que metafóricamente está hablando de la reputación o importancia, ¿verdad?, de él. Dice, tú eres quien, el que me das mi significancia, ¿verdad? Tú eres el que me das mi importancia, tú eres mi gloria. Es por ti, ¿verdad? Es que miren el proceso, y quiero que veamos algo aquí en cuanto a gloria. ¿Por qué? ¿De dónde sacó Dios a David? Porque él fue de pastor ¿a qué? A rey, ¿verdad? De nadie a alguien, ¿verdad? ¿Y todo lo hizo quién? Dios. Y les voy a leer 2 Samuel. Les apúntenlo, luego lo leen en la casa. 2 Samuel 7 y 8 y 9. Dice, ahora pues, dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueres príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Quién lo hizo grande? Dios. Dios le dio ¿qué? Gloria, si tú quieres, ¿verdad? Dios. Dios se la dio. Pero ¿qué pasa cuando esa gloria que Dios te da, cuando agarras esa gloria, cuando agarras esos dones, esa bendición que Dios te ha dado y la usas para tu propia gloria? ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues te paseas en la azotea, ¿verdad? Y ves a una mujer. ¿Y cometes qué? Y necesitas tenerla. La deseas y necesitas tenerla. Y luego ¿qué haces? Como estás en tu propia gloria, luego matas, adulteras, luego matas al, ¿verdad? Matas a su esposo. Y desde allí todo se vino para abajo, ¿verdad? Se derrumbó. David buscando en su propia gloria, ya no la gloria de Dios, sino en él, ¿verdad? Él ha perdido su gloria. Era el rey, él, y todo lo que él decía, eso se hacía. Y nadie podía decir nada. Pero ahora lo vemos, ¿verdad? En un estado donde se le ha quitado todo eso, ¿verdad? Lo que leímos. Se le ha quitado todo eso. Se le ha quitado esa gloria. Ya no es rey. Ahora va huyendo descalzo. ¿Y qué es lo que pasa con él? Se desborona, ¿verdad? Ansiedad, temor. No sabe qué hacer. Pero lo bueno es que Dios siempre perdona. Amén. Amén. Es que ahora se vuelva a enfocar. ¿Y qué dice? Señor, tú eres lo único que me das importancia, ¿verdad? Tú eres el único que me das valor. Tú eres el único que me das significancia. ¿Tú eres qué? Mi gloria. Si tú quieres, su ansiedad era un síntoma de su gloria, ¿verdad? Que estaba fuera de lugar. ¿La había puesto en quién? En él mismo. La había quitado de Dios, ¿verdad? Siempre que tú y yo pongamos los ojos en nosotros, que busquemos valor en nosotros mismos, que busquemos significancia en nosotros mismos, siempre vamos a andar así, ¿verdad? Ansiedad va a andar en nosotros. Pero cuando dejamos que Dios nos dé nuestra significancia, nuestra importancia, nuestro valor, nuestra identidad, que nos la dé Dios, gloria a Dios, amén. Porque todo va a correr bien, todo va a marchar bien. Así es que, y a veces buscamos gloria, nosotros, nuestra gloria o nuestra identidad en muchas otras cosas, ¿verdad? ¿En quiénes somos a veces? ¿En quiénes somos, verdad? ¿En quiénes somos a veces? He hablado con hermanas, ¿verdad? Que no se sienten completas, que no se sienten en paz. ¿Por qué? Porque su esposo como que no las acepta, no les, como quiere encontrar su significancia, su importancia en su esposo, ¿verdad? Y ahora, escúcheme bien, no estoy diciendo que no traten de agradar al esposo, ¿verdad? Pero hermana, hermano, o viceversa, ¿verdad? El esposo, su significancia, ¿en quién? En el marido. Hermanos, primero busquémoslas con quién. Agarremos nuestra significancia, nuestro valor, ¿en quién? En Dios. ¿Amén? Y luego tratemos con el problema de qué, el esposo y la esposa, ¿verdad? Pero ya va a ser que totalmente diferente, ¿amén? O hijos, ¿verdad? Que no están a gustos porque su papá nunca los aceptó o nunca estuvieron a las expectativas que el padre o la madre quería, ¿verdad? Y por eso no se sienten ¿qué? Se sienten sin valor, insignificantes, porque querían encontrar su significancia y su importancia, ¿en quién? El papá o la mamá, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Busca allá arriba, ¿amén? Ahí es donde está nuestra importancia, ahí es donde está nuestra gloria. Cualquier otra que nos estemos buscando en otra parte, siempre va a estar ¿qué? Errada y fuera de lugar. Amén. 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 Así es que él que él dice, tú eres mi protección, ¿verdad? Tú eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Ahí encuentro mi identidad, ¿verdad? ¿Qué es algo que nosotros buscamos? Que no es protección, seguridad, identidad, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Queremos pensar que somos significativos, ¿verdad? Que le importamos a la gente. Pero búscala, ¿con quién una vez más? En Dios. Dios te ha hecho su semejanza, amén. Su gloria y semejanza, tú tienes importancia, tú tienes valor, Dios te lo ha dado ya. No la busques en otros lados, amén, amén. Así es que, por eso ahora Él dice, no solo puede decir, tú eres mi gloria, sino que Él levanta mi cabeza. Amén. Él no solo me da protección, no solo me da importancia o identidad, sino que también me da dignidad. Amén. Puedo caminar con mi cabeza levantada, ¿verdad? Ya después de que puse mi gloria donde debe de ser, ¿verdad? Mis ojos donde debe de ser. Ahora puedo caminar con la cabeza en alto, sabiendo que soy un hijo de Dios. Amén. Amén. Me da esa confianza. Aunque muchas veces no tengo ni razón para tener esa confianza, ¿verdad? Porque fallo. Porque fallamos. Y sé que fracaso, pero puedo estar confiado. Nuestra confianza está en ¿quién? En Dios. Nuestra confianza está en Dios. Y luego, ¿qué dice? Y tengo esa confianza, no solo de que Él levanta mi cabeza, sino que también que Él oye mi llanto, ¿verdad? Escucha cuando clamo a Él. ¿Y qué dice? Grité al Señor, versículo 4. Grité al Señor con mi voz y Él me escuchó. ¿Desde dónde? Desde su monte santo. Ahora, desde su monte santo siempre se refiere a ¿qué? A Jerusalén, ¿verdad? A Jerusalén. ¿Y qué hay en Jerusalén? El templo. Donde para ellos, ahí vivía la mera presencia de Dios, ¿verdad? Dice, tú me escuchas desde el templo en Jerusalén. Puedo estar confiado que tú me escuchas. ¿Qué no es eso bonito, es hermoso? Esto es profundo, ¿verdad? Esto es profundo. De que en medio de todo lo que está pasando, ¿verdad? Miren lo que dice ahora. Miren lo que dice ahora. Yo me acosté y dormí. Puedo tener paz. Amén. Sabiendo todo eso. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué dice? No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Así es que echa sus circunstancias a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de echa tus ansiedades? Ahí está. Echa mis circunstancias y por eso ahora puedo, ¿qué? Dormir tranquilo. ¿Qué no es eso precioso poder dormir bien, ¿verdad? En paz. Sí, eso es glorioso, poder dormir en paz, sin nada que te esté quitando el sueño. ¿Por qué? Porque Dios es mi gloria, Dios es mi escudo, Dios es el que levanta mi cabeza y Él me escucha. ¿Ahora puedo qué? Dormir. Así es que identifica la fuente de su ansiedad y temor, luego vuelve a alinear sus propósitos, ¿verdad? Su gloria, a la gloria de Dios. Y ahora puede, ¿qué? Acostarse y dormir. Y veamos esto, ¿verdad? De que Él está orando a través de ¿qué? De lo que está pasando, ¿verdad? Dios no le ha quitado nada de eso. Y saben que al último, Dios se va a encargar de Absalón. ¿Se acuerdan que Él estaba enamorado de su pelo, ¿verdad? De su pelo. Y tal vez era bien rubio y largo, ¿verdad? Bueno, era judío, así que no sé. No creo que sea rubio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Iba en la selva a guerra y se le atoró el pelo en una rama y ahí quedó colgado y ahí lo mataron, ¿verdad? Dios se encargó de él, ¿verdad? Pero sí estamos viendo la profundidad de David, ¿verdad? De cómo va procesando sus emociones y se las está echando a Dios. Les voy a contar algo personal y tal vez ya se los conté antes, pero nosotros todos pasamos por cosas grandes, ¿verdad? Por situaciones. Bueno, cuando mi esposa y yo, bueno, yo iba a decir yo, ¿verdad? Pero ella, es más ella. Ella está embarazada de mi hija, que está allá sentada, que se me está durmiendo allá. Cuando ella estaba embarazada de mi hija, uno de los tantos exámenes que les hacen, ¿verdad? Salió positivo. y nos llamaron, ¿verdad? Así como cuando te llaman a la oficina del director, a los dos. O cuando te llaman a la oficina del manager, ahí te dicen, tú siéntate. Y nos llamaron, ¿verdad? Ahí. Y nos dijeron, en uno de estos exámenes, ¿qué les hicimos? Salió positivo. Y digo, oh, positivo, pues eso es bueno, ¿no? Positivo. Hay que ser positivos. No, dice, no. Dice, sino que salió desde que su hija va a nacer con el síndrome de Down. ¿Verdad? Y ahí como que nos echan un balde de agua fría, ¿verdad? A los dos. Y dice, tienen dos opciones, me dice. Una es abortar. Que nazca. Y dice, tenemos solo una semana para poder hacerlo. Así es que tiene una semana para pensarlo. Y mi esposa me ve a mí, yo la veo a ella y me da esa mirada, ¿verdad? Y imagínense esto, ¿verdad? Y me ve a mí y como que está esperando una respuesta a la señorita que nos estaba hablando. Y nomás ella y yo, nomás viéndonos, y me volteaba y le digo, discúlpeme, pero no la vamos a abortar. No la vamos a abortar. Si Dios quiere darnos una hija así, nos va a dar el amor, ¿verdad? Para poder criarla. El amor, para amarla aún con eso, ¿verdad? Pero fue algo difícil. Salimos de allí, mi esposa y yo, como que, ay, como que trágame tierra, ¿verdad? Y no solo eso, sino que ya después de que llegamos a la casa, nos llamaron. ¿Ya tomaron la decisión? Dije, ya les dije, no necesito pensarlo. Ya les dije lo que vamos a hacer. Al siguiente día nos volvieron a llamar. Porque para ellos, un niño así cuando nace se les hace carga, porque es carga del Estado, ¿verdad? Y tiene que, ¿qué? Tiene que pagar y dar dinero. O sea, es que para ellos es lo más fácil, ¿es qué? Abortarlo. Y nos llamaban cada día. Y ya ni contestábamos, ¿verdad? Y a la semana una vez más. Y no. Pues no me acuerdo cuánto tiempo transcurrió. Así es que imagínense todo ese tiempo hasta que ella nació. Todo la ansiedad, ¿verdad? Pero nosotros orando. Teníamos paz. Porque sabíamos que estábamos haciendo lo que Dios quería. Amén. Pero por dentro había un huracán, ¿verdad? Ansiedad. De cómo iba a ser. Obviamente estábamos orando para que el Señor, ¿verdad? Saliera bien. Pero por dentro, se imaginan, ¿verdad? La ansiedad y todo el tiempo. ¿Cuántos meses eran? ¿Como unos 6 meses? Tal vez, de ansiedad, ¿verdad? Orando al Señor. Señor, está en tus manos. Pero eso no quitaba que todas esas emociones, ¿verdad? Que había en ella y que habían en mí. Como les digo, yo no soy muy emocional, ¿verdad? Es que más en ella. Yo tengo que ser fuerte, ¿verdad? Pero todo eso, todo ese huracán adentro de mí, adentro de ella y toda esa pesadez. Pero nosotros, ¿qué? Orándole al Señor. Orando a través de todo. ¿El Señor nos quitó todo eso? No, íbamos a tener que esperar hasta que naciera, ¿verdad? Pero durante ese tiempo íbamos pasando por todo eso. Nada más orando, Señor, estamos en tus manos. Tú tienes la última palabra, no los doctores, ¿verdad? Y siguiendo orando, ¿sí? Hasta que por fin se vino aquí, ¿verdad? Y no solo eso, pero pasó por muchos problemas físicos mi esposa, para agregarle a todo, ¿verdad? Y parece que vivía en el hospital. Hubo un tiempecito donde creo que yo vivía en el hospital. Ya me había acostumbrado a esos sofás feos que tienen ahí, ¿verdad? Y a la comida de hospital. Pero sí fue un tiempo muy difícil, ¿verdad? Psicológicamente y todo. Obviamente tenía que ir a trabajar y tenía que... La vida, ¿qué? Sigue, ¿verdad? Y nosotros nada más orando, Señor. Y una vez más, estas todas emociones ahí no se iban, ¿verdad? Pero nosotros sabíamos que Dios estaba en control. Y teníamos paz porque hicimos la decisión correcta. Y si Dios quiere que salga así, pues gloria a Dios, vamos, Señor, danos la fuerza para aceptarlo y amar a la niña, ¿verdad? Así que todo este tiempo, ¿verdad? Con eso, todos los días, hasta que se llegó el tiempo. ¿Qué es lo que hice primero cuando salió? Ni conté dedos ni nada de eso, ¿verdad? Me fijé en su carita, ¿verdad? Y dije, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí anda, mira. Dije, gloria a Dios. Y me preguntó mi esposa, ¿cómo está? Gloria a Dios. Pero se imaginan todo ese tiempo. Dios no nos quitó esas emociones, ¿verdad? Nosotros sabíamos en quién estábamos confiando, ¿amén? Sabíamos en quién estábamos confiando. Pero venían los ataques. Y Señor, tú eres nuestro escudo, ¿verdad? Señor, tú eres el que levantas mi cabeza en estos tiempos. Tú eres nuestra gloria, Señor. Aunque ven, ¿y saben qué? Ese nada más fue una, siguen los ataques. Ese fue de una forma. ¿Se acabaron los ataques? ¿O diferentes problemas? Todavía hay, ¿verdad? Pero eso me da la confianza, amén, para saber que puedo clamar, como dice él, gritar. ¿Y él qué? Me va a escuchar, amén. Porque ya me ha escuchado antes. Ya tengo la confianza que él me va a levantar, nos va a levantar. Y que vamos a confiar en quién, en él. No va, no me va a quitar las circunstancias, nos va a dejar que atravesemos, porque si no, que no aprendo todo lo que aprendí, ¿verdad? La mi confianza, mi fe en él no crece. Ahora todavía sí vienen ataques, todavía viene Jitofel y me da por la espalda, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque tú eres mi escudo, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Y seguimos. Y le doy gloria a Dios por mi hija, ahí está, hermosa, ¿verdad? Y yo sé que Dios tiene un plan grande para su vida, y no lo estoy diciendo nada más porque es mi hija, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque miren lo que hizo, es un milagro. Así que cuando vienen más ataques, miren, porque esto es lo que hace. Cuando vienen más ataques, la miro a ella. Le digo, gracias, Señor, porque ella es testimonio, ¿verdad? De que me escuchas, ¿verdad? Y no más a dejar. Pero una vez más, orar a través de todo este caos, ¿verdad? Toda esta ansiedad, todo este temor, seguir y confiar en el Señor, ¿verdad? Lo que está haciendo David. Así es que yo me acosté y dormí, dice. ¿Y qué dice? Yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba, ¿verdad? La confianza de que puedes dormir, tienes paz, porque Él te está sustentando. Y como les digo, no canceló nuestras emociones. No las canceló. Y no canceló las de David. Mira que dice, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Él todavía está furioso, ¿verdad? Y que dice, los dientes de los perversos quebrantaste. Quiebrale los dientes, ¿verdad? No cancela nuestras emociones, ¿verdad? Ahí están. ¿Pero qué haces con todo eso? ¿Qué haces? ¿Dejas que te tomen control de ti? ¿Y quieres estar en pijama nada más todo el día acostada? ¿Verdad? Y no hacer nada. No. Clama a Él, ¿verdad? Pon toda tu situación. Échale todas tus angustias en Él. Tus circunstancias. Ahora Él está echando a sus enemigos a Él, ¿verdad? Tú encárgate de ellos, Señor. Pero nosotros ya no oramos así, ¿verdad? Porque si vimos a Jesús en el Sermón del Monte, dice que amemos a nuestros enemigos. Nosotros ahora oramos por ellos para que Dios, ¿qué? Dios les toque sus corazones. Dios, ¿qué? Los bendiga. Pero una vez más, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿verdad? No cancela nuestras emociones. Esperamos a que Dios nos quite todo esto, ¿verdad? Y que la paz es cuando ya no hay nada de esto. No. La paz es cuando estás en la mera tribulación, en la mera tormenta, pero tienes paz y puedes, por sabiendo de que Dios va contigo y que sí tienes todas estas emociones, este huracán que está adentro de ti, pero gracias, Señor, te lo dejo a ti. Tú me sustentas, puedo dormir porque tú me das, ¿sí?, paz. A ti te dejo todo esto y solo así voy a, ¿qué?, a poder seguir, ¿verdad? Así es que no cancela sus emociones, sino que él ora a través de todo eso, ¿verdad? Va viendo brecha, orando, mirando el carácter de Dios y quién es Él. No titubeando, no viendo otras cosas o pidiendo ayuda en otro lado, sino al Todopoderoso, al Todopoderoso. Así es que, procesando, ¿verdad?, sus emociones. Sálvame, oh Dios. Y luego que dice el versículo 8. Ya, y este, yo creo, este versículo ya lo, ya, yo creo que ya lo dijo ya después de que todo pasa, ¿verdad? La salvación es de quién. ¿Y qué dice? Sobre tu pueblo, o sea, tú, bendición. Ya no nada más se trata de él, sino, Señor, derrama bendición sobre todo tu pueblo. ¿Y tú qué? Tú eres nuestra salvación. Amén. Amén. Así es que nuestras emociones, hermanos. Yo sé que todo nos da ansiedad, todo nos da temor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que haces con eso? Échaselas a él. Déjaselas a él. Tal vez tienes temor físico, porque el temor físico, o no sabes ni a dónde va tu vida. Bueno, y aquí ya todos estamos mayores, ¿verdad? No somos, bueno, no somos jóvenes, ¿verdad? Algunos nosotros. Porque eso, esa es la ansiedad, ¿verdad? Cuando estás creciendo, estás en la high school. ¿Qué es lo que voy a hacer, verdad? ¿Quién soy? Y hay los muchachos, ¿verdad? Cuando éramos así todos. Pero ¿quién soy? ¿Qué está pasando? Examinarnos, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de nuestros temores? ¿Cuál es la fuente de nuestra ansiedad? ¿Y luego qué? Echársela todo a él, ¿verdad? Orar a través de todo, sabiendo de que Dios nos va a dejar, Él nos va a dejar con todo eso. Pero que tú y yo, ¿qué nos toca hacer? Orar. Señor, gracias. Estoy sintiendo todo esto, ¿verdad? Pero gracias, gracias, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. Amén. 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 Así es que Filipenses 4:6 nos dice, nos exhorta a estar ansiosos por nada, ¿verdad? Y nos ruega que demos ¿qué? Gracias en todo, aún, ¿verdad? Cuando vayas orando a través de ¿qué? De todo eso, ¿verdad? Me dando gracias. Amén. Me dando gracias. Me dando gracias. Y también, ¿verdad? Como vimos en 1 Pedro 5 y 7, arrojando todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él cuida de quién, de nosotros. A Israel les dijo, a Israel les decía, estas batallas no son de ustedes, estas son mías, yo las voy a pelear por ustedes. Amén. Amén. Así es que, ahí está, hermanos. Ahí está. Tus ansiedades, Él las conoce todas, ¿verdad? Él las conoce todas. Tal vez tienes ansiedad porque pensabas tu identidad así, como que te quitaron el tapete debajo de los pies, ¿verdad? Y ya eres, no eres el quien eras, ¿verdad? ¿Saben que mi suegra, oren por ella, que está un poco enfermita, pero saben que ella le dio un pequeño, ¿cómo le dice? Un stroke, ¿verdad? Y ella pues era doña Vicky, ¿verdad? Y todos la respetaban y todo, y tenía, y, ¿verdad? Y se lo ganó, ¿verdad? Pero ahora no puede hacer su firma, y esa la ha demoralizado. Como que perdió su identidad. Ya no puedo, ya no soy nadie, ¿verdad? Ya no era la que era. Pero ¿sabe qué? Es que su identidad no se encuentra en si puede hacer qué. No, ¿verdad? Su identidad la encuentra y Dios todavía la ama. Dios la ama igual como era cuando tenía su gloria, si tú quieres, ¿verdad? Y ahorita que no. Pero nosotros, ¿verdad?, pensamos de que ahí está mi identidad en esta cosa y que ya la perdí, ¿verdad? Dejémosla, que Él nos dé la gloria. Amén. Y reconozcamos de que nuestra identidad, nuestro valor, nuestra protección, nuestra dignidad, Él nos levanta la cabeza, está todo aquí en Él. Amén. Echémosle todos nuestros temores, echémosle toda nuestra ansiedad. Oremos a través de todo eso, lo que el mundo nos tire encima. Amén. Así que ahí está. Hagan con eso como Dios les hable, el Espíritu les hable en sus corazones, ¿verdad? Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a de veras, Padre, confiar en ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejas pasar, Padre, atravesar por todo esto, problemas, situaciones, Señor. Porque tú sabes muy bien, Padre, que eso nos acerca más a ti, Señor. De que eso nos lleva al centro de tu voluntad, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a no dejar que nuestras emociones tomen control de nosotros. Porque cuando hacemos eso, entonces estamos desconfiando de ti, de quien tú eres, de tu carácter, de que tú no puedes obrar en mi situación, o no tienes el poder suficiente para obrar por lo que yo estoy pasando. Ayúdanos, Padre bendito, a no esconder nuestras emociones, pero tampoco dejar que tomen control de nosotros, Señor. Y gracias porque nos has hecho así, Padre, con estas emociones. Damos gracias. Es que ayúdanos a confiar en nosotros y siempre darte la gloria a ti. Porque si es que tenemos importancia o honra o honor, es por ti, no es por nosotros mismos. Es que te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos.